el héroe de la Mesa Verde.
En lo importante es otra cosa.
Decimos el héroe de la Mesa Verde, de Mesa Verde, porque no es la Mesa Verde, exacto, lo digo siempre. No hablamos con otro que no sea Martín Chiaverino. ¿Cómo dice que le va?
¿Qué tal, Karina? Muy bien.
¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo muy bien.
Me alegro mucho, todo bien, todo dirían mis hijos. Cuénteme un poquito, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Tenemos un par de libros continuamos en Berlín.
Seguimos en Berlín. ¿Usted le gustó mucho Berlín? Se ha quedado ahí varias emisiones ya en Berlín.
Sí, sí. Esta es la última, pero sí, la verdad que valía la pena.
¿Valía Berlín la pena?
Vale la pena porque es una ciudad para quedarse más o menos varios días.
Bueno, vamos a comenzar entonces con los libros. ¿Le parece con naranja libro o azul?
El naranja, elija, porque el naranja tiene que ver con Berlín también.
El naranja tiene que ver con Langemüller.
Exactamente. Ovejas feroces de Katia Langemüller, de Editorial Adela Hidalgo. Trata acerca de una chica que se llama Zoya, que vive en Berlín del Este y emigra en los últimos años del muro, en 1987, a Berlín Oeste, logra escapar y a partir de ahí empieza a relacionarse con personajes del mundo del under, de Berlín Occidental, y se empieza a tejer historias de amor, la historia de ella de los comienzos en el oeste. Es como una especie de historia muy personal, una historia que...
¿Es autobiográfica en algún punto o no?
No sé, creo que no. Creo que está contando la historia de alguien que ya conoció, de alguna... Ella también es periodista, es escritora, tiene varios libros, pero es bastante interesante cómo ella va mostrando todo este Berlín previo a la caída del muro, la historia de cómo se manejan todos estos personajes del under. En general también muestra la historia de SIDA, de ese momento en Berlín, cómo de repente se empiezan a manifestar los primeros casos en Europa. Tiene especialmente los drogadictos, personajes de izquierda o del under que se pinchan con heroína o con cocaína o distintos distintas drogas. Es, en ese sentido, es una interesante representación de lo que es la cultura europea y especialmente de Berlín en los últimos años del muro, que fue bastante importante para muchos músicos, como por ejemplo para David Bowie, para Lou Reed, que se mudaron a Berlín en esa época y que estuvieron viviendo en Berlín, que lo consideraban el lugar más importante para estar
en la movida cultural.
En la movida cultural, tanto lo que fueron los 70 como los 80, ellos estuvieron viviendo ahí y la verdad que consideraron que era una ciudad, fue un momento único para realmente para vivir esa especie de mitad de una ciudad que estaba en medio del mundo socialista, viviendo de los impuestos que cobraba el mundo capitalista. Era bastante extraño. Después el otro libro para recomendar es el de La poética estructuralista, de Svetan Todorov, que es un libro de 1968, que Svetan Todorov es un búlgaro que emigró a París a principios de los 60 y hizo cursos con Roland Barthes en el Colegio de Altos Estudios Superiores. Allí después terminó dando clases y se volvió al estructuralismo a partir de sus estudios, y empezó el estudio, en este caso es un libro que se publicó en el 68 y que él después volvió a republicar con algunos cambios en el 73. Este es el libro ya con los cambios, en el que le agrega un prólogo, cambia un par de cosas que no son tan importantes, pero capaz que a la estructura del libro son importantes. Pero lo importante del libro es que intenta trabajar lo que es la poética estructuralista. La poética es el estudio de las leyes generales del surgimiento de las obras literarias. Especialmente lo que hace que una obra literaria sea una obra literaria y no otra cosa. Es la literalidad, le dice Todorov. Lo que intentan es sacar el análisis de contenido y ponerlo más en el lado, él aplica directamente un análisis estructural para esto. Él trata de explicar cómo sería el surgimiento de esta nueva disciplina dentro de la literatura, que va a ser la disciplina más importante dentro de los estudios literarios y de todas las carreras de letras de todo el mundo. Los estudios de Todorov, casi todos los libros de Todorov, incluso este, son una especie de manuales. Para mucha gente son muy útiles, para otra gente lo critican.
Es un autor que se lee en la universidad?
Es un autor que se lee mucho en la universidad, uh-huh. pero especialmente como manual. Casi todos sus libros se leen como manuales, porque casi todos son manuales. Él habla de los formalistas rusos, él habla de las teorías del discurso, tiene todos distintos libros que hacen... Son muy importantes porque él compila toda la información que tiene acerca de todas estas cosas y te asciende a volver un manual, lo cual la hace muy importante para todos los estudiantes y profesores de las carreras que estudian letras y literatura. En muy general, el libro es muy recomendable para esto.
¿Editorial?
La editorial es Losada. Sabemos que no le va a interesar mucho a la gente que esté fuera de la Facultad de Letras, porque es un libro, como todos los libros de Todorov, dentro de lo que es la teoría literaria, es un libro bastante fácil de leer. Pero la teoría literaria y la crítica literaria es algo bastante complejo y hay mucha gente es como que considera que le arruina la lectura del libro. En este caso, el libro es muy interesante para comprender cómo analizar estructuralmente una obra literaria. En este caso, emprende también análisis de algunas obras, como es Zeta de Bartes, y algunas otras obras como Proust, o distintas obras que hicieron, especialmente Balzac. Este es un autor que le gusta mucho tanto a Bartes como a Todorov, analiza mucho a Balzac, y analiza tanto lo que es lo que aprendimos en el colegio, análisis semántico, análisis sintáctico, teoría verbal, lo que es la poética con la teoría del discurso. Está dividido en perspectivas, está dividido en varias análisis que son realmente bastante interesantes para empezar a entrar este mundo de la literatura para los que quieran aprender un poco crítica literaria. En ese sentido, este es un libro bastante introductorio para eso. Y para los que quieran leer un libro de Todorov, que también fue fundador de todas estas teorías acerca de la poética, también es muy importante porque realmente introdujo un análisis muy importante retomando lo que había hecho Bakhtin con la poética de Dostoyevsky, en este caso desde el estructuralismo.
Muy bien, recomendamos los dos libros entonces, uno de Editorial Losada y el de Lange Müller. ¿De qué editorial es?
Ovejas Feroces, de Katia Lange Müller, de Adrián Hidalgo.
Adrián Hidalgo. Muy bien, hemos recomendado los libros.
Y ahora podemos escuchar una canción de Bauhaus, que también
dale,
tiene que ver con Alemania. Y
dale, como que enamoraste de Bauhaus, ¿no?
Exactamente, vamos a hablar en el próximo bloque de Bauhaus. Y hay una banda que se llama Bauhaus, y por qué no, estamos pasando a temas de uno de esos discos, que se llama From the Inside, y en este caso el tema se llama King Volcano.
volvemos, aquí estamos con Martín, escuchando buena música.
Volvemos con el disco Burning From the Inside. Bueno, vamos a hablar de un poco de la Bauhaus en Alemania. La Bauhaus fue una escuela que se fundó en 1919, así, o sea que el año pasado, cuando yo estuve, se cumplieron los 90 años de la Bauhaus y hubo bastantes festejos alrededor. Y la Bauhaus es parte muy importante de la vida tanto de Berlín como de Alemania. Recordemos que la Bauhaus se fundó en Weimar en 1919, después se trasladó a Dessau en 1925 y después en 1928 se trasladó a Berlín, que fue su último hogar antes de partir a los Estados Unidos. Uh-huh. En este caso, la Bauhaus lo que tiene en este momento son tres espacios principalmente. Uno que es la Bauhaus, el archivo de la Bauhaus, que está en Berlín, que es un edificio que en este momento estaba bastante abandonado porque había una exposición en otro museo que estaba al lado donde estaba el muro, que era un museo de arte, donde acá estaba la exposición de la Bauhaus por los 90 años, junto con otra exposición de Le Corbusier. Uh-huh. En esta exposición, bueno, la exposición de Le Corbusier, recordemos que es el arquitecto que construyó muchos edificios, construyó prácticamente todo lo que es hoy la India, hizo varios experimentos también en Arabia Saudita, y en varios otros países, hizo muchos edificios en París, y este arquitecto fue considerado como uno de los arquitectos más vanguardistas de toda la historia, muy polémico. Él tenía odiaba los espacios libres, era, o sea, si hay algo que no vamos a encontrar en Le Corbusier es plazas. Él, para él era todo cemento. Él hubiera considerado, por ejemplo, la Plaza Jusey como su ideal de plaza. Tenía una idea muy particular acerca de lo que era la arquitectura y lo que era, y realmente influyó mucho acerca de las teorías arquitectónicas del siglo XX, por no decir que fue el arquitecto que más revolucionó la arquitectura dentro del siglo XX. Había una exposición muy completa con muchos textos de él, teóricos, con muchas imágenes de él, con muchos planos, con maquetas, videos. Había de todo en este museo, que es gigantesco, un museo clásico de Berlín que sobrevivió a la guerra. Y realmente valía la exposición entrar ahí. Y después había otra exposición, que era la exposición de la Bauhaus, que era todo lo que supuestamente estaría en el archivo de la Bauhaus. Uh-huh. En el archivo de la Bauhaus, por ejemplo, se quedó la biblioteca. Y si uno quiere consultar una biblioteca, todo sobre lo que hay sobre la Bauhaus está en esta biblioteca del archivo de la Bauhaus. Uh-huh. Acá en esta exposición estaba todo lo que sería la exposición que siempre está ahí en el archivo de la Bauhaus, que es una exposición que tenía distintas cosas desde 1919 hasta la actualidad, de gente que hace distintas cosas con intentando hacer de lo pequeño algo grande. En este caso, por ejemplo, había vasos, había cosas con las distintas, la historia de la Bauhaus, de cómo fue la exposición de 1923. Estaban pinturas de los distintos personajes que pasaron por la Bauhaus, como Paul Klee, Vasily Kandinsky. Había distintos objetos que había hecho la Bauhaus, como la silla Vasily. Todo lo que uno conoce de la Bauhaus y cosas que ni siquiera se imagina, porque es una historia muy compleja, con mucha gente que estuvo involucrada, con una historia que tiene que ver con todo lo que fue el diseño y la arquitectura, con lo que fue intentar hacer modelos para la industria, que en ese momento estaba el artesanado, que por un lado hacía productos que no eran masivos, y por otro lado una industria que hacía productos malos pero eran masivos. Lo que quería hacer la Bauhaus era buenos productos generados artesanalmente que se pudieran hacer industrialmente. Uh-huh. En este caso, la Bauhaus, toda su idea tuvo muchísima aceptación dentro de la sociedad y hoy es en general lo que podemos ver. En general, en Europa tenemos productos hechos bastante artesanalmente, buenos productos que son llevados a la industria. Yo me traje un vasito de la Bauhaus que dice do it yourself, hazlo tú mismo. Después tenían ahí muchas cosas, tenían distintos cuadernitos, tenían hojas para escribir, uno se podía también llevar lápices que decían do it yourself. Tenía, la verdad que era una exposición bastante completa, en el cual tenía un lugar para chicos, un lugar para grandes también, para que uno dibuje, un lugar para interiorizarse acerca de lo que era la Bauhaus. Mira. Y para estudiar incluso, tenía opciones para becas y cosas que tenían que ver con lo que era la Bauhaus. Recordemos que también las universidades del mundo en general no se tiende a hacer una carrera tan estructurada como la nuestra, sino que se tiende a elegir un ámbito de estudio que puede ser la Bauhaus, y uno elige ese ámbito y se dirige, se tiene que hacer una tesis respecto a eso, y mientras va haciendo materias que tienen que ver con al respecto.
¿Cuántos museos son los de la Bauhaus?
Son tres. Los otros están en Dessau, que el de Dessau es la reconstrucción del el edificio que había hecho Gropius para los talleres de la Bauhaus. Es exactamente el mismo edificio. Y el otro era el edificio de Weimar, también fue el edificio clásico donde estaba ahí, que fueron demolidos por los nazis ambos edificios en su momento. El edificio del archivo de la Bauhaus en Berlín también fue diseñado por Gropius. Prácticamente los tres edificios fueron diseñados, hechos por Gropius, y reconstruidos en base a los planos que él había hecho, los planos originales. Más o menos, el año pasado, no sé si seguirá este año, había un cupón especial, una oferta para viajar a los tres museos. Recordemos que Weimar está lejos de Berlín y que Dessau está lejos de Berlín. Y para viajar en tren a los tres salía 90 euros. Teniendo en cuenta que en general un viaje de esas características en Europa sale 100 euros.
Claro, era más que tentador, ¿no?
Era más que tentador, así que valía la pena hacerlo. Si uno tiene el tiempo para ir, uno puede además recorrer una ciudad como Weimar y una ciudad como Dessau, de paso.
¿Lindas ciudades?
Son lindas, son muy lindas las ciudades. Además el museo de Dessau es increíble, realmente es un lugar donde se hacían los talleres que fuera, es un lugar diseñado específicamente para que estén esos profesores que iban a estar, para que se hagan esos talleres y para diseñar esos artículos artesanales para que se hagan para la industria. Era un lugar para que se hagan experimentos, era un lugar para realmente para experimentar con distintos materiales y con los colores y con todo lo que se hacía en la industria. Realmente vale realmente la pena. Después otro museo que tiene que ver con la Bauhaus es el museo, la nueva Galería Nacional, que fue diseñada por Mies van der Rohe, otro de los grandes arquitectos de la Bauhaus, que es un museo de las vanguardias del siglo XX. Tiene muchos Miró, tiene mucho de Max Ernst, es en general todo un museo dedicado a las vanguardias del siglo XX. A mí es uno de los museos que más me gustó, se le dice el Bildertraum. Y enfrente de ese museo está el Instituto de Estudios Latinoamericanos, que tenía una exposición acerca de Argentina que decía a los argentinos del 2010, que estaba hecha por un alemán que vino a vivir a la Argentina, que se llamaba, es muy parecido a Nietzsche, es Nietzsche, pero tiene una Z menos.
La mía.
Y este alemán que estuvo en Argentina y que hizo muchos estudios y que dio clases en las universidades argentinas, en un momento hizo una compilación acerca de toda la cultura de la época del centenario, de 1910, de folletines, de obras literarias, de todo lo que tenía que ver con la cultura argentina, lo compiló, se lo llevó para allá, para Alemania, y en este momento está ahí en los estudios, en este Instituto de Estudios Latinoamericanos, y tienen ahí una exposición que era por todo, que iba a estar todo el 2009 y el 2010, acerca de una exposición que era dedicada a todos los argentinos, era para que los argentinos podamos vernos a 100 años del centenario. Es interesante para que cualquier argentino vaya, para que podamos ver lo que era, cómo Europa nos veía hace 100 años.
Hace 100 años, me imagino que la forma en que estuviera presentada esa exposición también dice de cómo nos ven.
Y cómo nos ven, y además es interesante entrar al Instituto de Estudios Latinoamericanos para ver qué cosas los alemanes manejan acerca de nosotros. En general, toda la gente que estaba ahí, en general, eran latinoamericanos, son argentinos, chilenos, brasileños que estudian ahí en Alemania. Mucha gente que estudia en la Universidad Humboldt, que estaba becada, mucha gente en la Universidad de Buenos Aires, con la que uno podía interactuar. Así que es muy interesante. Realmente ir a los dos, especialmente a la exposición, a mí realmente me encanta ir. Uno puede pasarse directamente por la galería, nueva Galería Nacional, el Bildertraum, y ver este museo de vanguardia, que es realmente uno de los mejores museos acerca de las vanguardias, junto con, para mí, el Museo d'Orsay de París. Y de paso puede ir al Instituto de Estudios Latinoamericanos a pispear a ver qué es lo que los europeos ven de nosotros hoy y lo que veían hace 100 años y cómo éramos nosotros hace 100 años también, porque están todas las folletines, todas las revistas, todas las distintas diarios, tienen de todo realmente. acá bastantes
cosas, objetos que cuentan de alguna manera nuestra historia en su momento, ¿no?
Sí, que probablemente sea muy difícil de encontrarlos acá, y allá los tienen ahí expuestos y los conservan en bastante buen estado.
Bueno, eso es importante también. Cuéntame, porque nos estamos quedando sin tiempo, ya llega la gente de Atardece, que no es poco, vos lo sabés, pero me gustaría saber qué vamos a hacer, si nos vamos a seguir quedando en Berlín, si vamos a viajar y si lo hacemos, hacia dónde lo vamos a hacer.
Nos vamos a mover y nos vamos a tomar un tren a Copenhague, en Dinamarca.
¡Wow!
Así que vamos a conocer una ciudad que para el turismo es bastante extraña.
Sí, no es un destino muy
No sé
común.
Si para el turismo, para el turismo latinoamericano.
Para el turismo, por lo menos
extraño,
para el turismo argentino, Copenhague no es el destino más común.
Pero nos vamos a mover hacia el norte de Europa, bien al norte. Muertos de frío. Y también, antes de irnos, queremos pedir que vayan mañana a ver una película, un estreno de Terry Gilliam.
A ver.
El imaginario mundo del Dr. Parnaso. Hacía mucho que no se estrenaba una película de Terry Gilliam, el director de Brasil, de 12 monos.
Sí, señor.
De Baron Munchausen. Bueno, hacía muchísimo que no se estrenaba una película de él. En general, desde Los Hermanos Grimm, que fue hace más o menos 4 años, la última película de él no se había estrenado, que era Thailand. Y la otra película que intentó hacer tampoco se pudo hacer, que era El hombre que mató a Don Quijote, que le perdió los derechos. Tuvo un drama porque la filmaba en España, de repente llovió después de 10 años que no llovía, se le inundó todo el set, quedó todo destruido, prácticamente el actor que
hacía Don Quijote tenía que hacerla, decididamente.
Ahora recuperó los derechos y la quiere hacer de vuelta.
Veremos si llega a un buen puerto. El extraño mundo del Dr. Parnassus. Vos vas a ir a verla, obviamente.
Por
así
supuesto,
que lo que vamos a hacer
se estrena mañana, es otra película con tragedia. La filmó con Heath Ledger, es el protagonista.
Sí, señor, es la última película y
se le murió la mitad de la filmación.
Y al igual que con El Cuervo, hubo tres actores en este caso que suplantaron, si
en
se puede
este
llamar
caso,
suplantar a
en este
Ledger.
Caso lo dividió la personalidad de Heath Ledger, se convirtió
buenísimo
en tres personalidades, tres amigos de él, con Farrell, Jude Law y Johnny Depp, que eran tres amigos de él, así que Terry Gilliam tuvo doble trabajo de lo que creyó. Ya él hace películas que son un despropósito a nivel comercial y a nivel monetario.
Es medio piedra, decididamente, porque cada cosa le pasa, se le muere el protagonista, tiene problemas con el set, está como complicado.
Y lo peor es que siempre el presupuesto se le va de las manos, como lo que fue con el Barón Munchausen, lo que fue con Brasil. Siempre tuvo muchos problemas y ha perdido siempre el corte final de la película.
Pero los que han llegado a estrenarse son muy buenas películas.
Han llegado a estrenarse, son muy buenas películas, todas son muy buenas películas, yo creo, de Terry Gilliam. Y en este caso logró que le dejen el corte final de la película, lo cual es algo que realmente vale la pena ver.
Es un hito de la vida de Terry Gilliam. Te comprometo para el miércoles que viene que, además de traerme el libro y de hablar de Copenhague, hagas una breve crítica de El extraño mundo del Dr. Parnassus,
bueno,
¿te parece?
Exactamente, lo vamos a hacer.
Martín, muchísimas gracias nuevamente por estar un miércoles más aquí con nosotros. Nosotros nos vamos ahora porque llega la gente de Atardece que no es poco, Adriana Zanca, Pablo García y Federico Corbier, que como les digo siempre los van a seguir acompañando e informando durante toda la tarde, noche de hoy. Mi nombre es Karina Colioca, me despido de todos ustedes hasta mañana a la 1 de la tarde cuando nos reencontremos aquí para hacer lo importante.